Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Libros sigue funcionando. En plena época digital, cuando casi todo el mundo se ha pasado a la tablet o a los e-books y cuando parece que las series o que los memes ocupan todo nuestro tiempo, ocurren milagros librescos tan antiguos como la historia de la humanidad. Pensad, por ejemplo, un chaval que decide recopilar las anécdotas que todos tenemos, las anécdotas sobre todo relativas a la guerra civil, las historias de la familia, en realidad con ánimo de que no se pierdan. Saca un libro, por cierto, bastante grueso, y imprime 3 ejemplares para sus padres y para su tía. Los primos le piden la novela, le dicen que la podía colgar en Amazon, para que se pudiese imprimir a demanda. En 8 días se venden 500 ejemplares. Y después la llamada de la editorial y 20.000 ejemplares que se han impreso ahora a principios de año del Heredero, de Rafael Tarradas Bultó, y ya la segunda edición. Por lo tanto, un fenómeno literario. Rafael Tarradas Bultó, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Un chico que tiene ahora 43 años.
42.
42 años, que se dedica al periodismo, a la publicidad, sí. Y que es súbitamente un autor de éxito. ¿Cómo se siente uno?
Pues muy contento, la verdad. O sea, cuando haces una cosa tan inesperada y de repente tiene este éxito, pues muy contento. De repente un cambio total.
Es, en definitiva, una novela de ficción, pero que tiene, tú dices, un 20% de historias de la familia.
Sí.
¿Y cómo has hecho para pasar de una cosa a otra? Porque luego la familia también se cabrea, ¿eh?
Además, mi familia es muy grande. Como se cabreen, tenemos un lío importante. No, yo empecé con historias familiares, como muy bien has dicho tú. Lo que pasa es que las escribía no como un informe, sino como una historia, ¿no? Y los huecos los iba rellenando con ficción. Y lo que me pasó es que cuando ya se me acabaron, ya estaba tan viciado, si quieres, con el teclado, que no pude parar. Y hasta las 600 y pico páginas que dura el libro.
Empieza la historia en 1906, cuando el protagonista, el que da nombre al texto, el heredero, nace, y después el grueso de la novela se desarrolla durante la Guerra Civil. ¿Qué tiene la Guerra Civil para que todas las familias tengamos tanto que contar?
Bueno, yo lo que creo es que al final nos apasiona porque es una historia reciente nuestra. Y porque además nos la han contado los protagonistas, ¿no? Entonces creo que eso a mí por lo menos me engancha mucho, ¿no? Es muy diferente leerlo en un libro de historia que te lo cuente tu abuelo, una persona que conoces y que sabes cómo reacciona ante las cosas y te lo imaginas perfectamente en la situación, ¿no?
Claro, tienes suerte porque, por ejemplo, mis abuelos, que eran republicanos, los abuelos españoles, no hablaban de este asunto.
Ajá. Pues mira, yo creo que igual en el bando republicano se hablaba un poco menos, porque yo tuve abuelos que en el bando nacional y abuelos en el bando republicano. Y los
no, pero incluso conozco gente que del bando nacional no hablaba
tampoco,
de esto.
Tampoco hablan.
O sea,
¿no?
¿Eres afortunado de que este tema se haya aventado en la familia?
Pues mira, la verdad es que sí. O sea, me han hablado un montón de esto. Ya te digo, mis abuelos republicanos no hablaban nada de la guerra civil. Mis abuelos estuvieron en el bando nacional hablaban mucho. Y yo creo que además cuando ves que tienes un público entregado, como era yo, pues te explican más cosas, ¿no? Y eso hacía mis abuelos.
O sea, que tú realmente has podido atesorar muchas historias. ¿La familia vuestra es básicamente catalana?
Sí, totalmente. Yo por lado Tarradas y por lado Bultó. Totalmente, sí, de los dos apellidos muy catalanes los dos realmente.
Y me imagino, lo digo por tu edad, por el hecho de que has padecido la LOGSE, hasta donde se me alcanza, has tenido que informarte muchísimo sobre la historia de España, el siglo XIX, el siglo XX, probablemente no sabías casi nada de eso.
No.
Porque tu generación y casi la mía estamos condenados a esta ignorancia escolar.
Totalmente, en el colegio a mí de la guerra civil hablamos muy poquito, muy muy poquito. Pero bueno, la ventaja que tenemos es que ahora el que quiera informarse realmente tiene todo a su disposición y el que no está informado es porque no quiere, ¿no? Entonces hay que tener un poco de inquietud, yo la he tenido y he estado buscando y rebuscando y encontrado toda la información que me hacía falta.
¿Por qué se titula El heredero, la novela?
Pues mira, El heredero es el gran protagonista de la novela y deriva un poco del, bueno, totalmente, del personaje del hereu, ¿no? En Cataluña hay el hereu es una institución que lo que hace es que todo el patrimonio va al hijo mayor. Entonces, el hereu es el protagonista de este libro porque es un heredero que ha sido desposeído de lo que tiene, ¿no? Entonces, es un poco el protagonista y el héroe, ¿no? Es una persona que, a pesar de haberlo tenido todo en contra, es una persona noble de corazón y es una persona que actúa con una moralidad y desde una situación muy injusta, nunca deja de ser como buena persona.
¿Que este es un personaje de tu familia?
Bueno, este es un poco leyenda de mi familia. Mi familia, la casa familiar se llama San Antonio y no entendemos por qué se llama San Antonio porque no hay nadie que se llame Antonio en la familia y nunca ha habido ninguno. Entonces, un momento dado empezó a correr la leyenda, no sé quién si es una leyenda 100% inventada o una leyenda que tiene algo de realidad, de que había habido un heredero que se llamaba Antonio, pero que se había casado con una chica que no aceptaban en la familia y le desheredaron. Y entonces, que en homenaje a él, le pusieron el nombre a la casa.
Ajá.
Entonces, pero bueno, no sé hasta
qué
punto
es verdad. Es una masía que se llama San Antonio,
sí,
en la que tú has encontrado mucha documentación.
Mucha, mucha.
¿Por qué? A ver, ¿cómo se almacena eso en una familia catalana? Que es interesante.
Bueno, mira, yo creo que mis abuelos tenían bastante alergia a tirar cosas. Entonces, está la casa muy de origen, para lo bueno y para lo malo. Yo creo que hemos evolucionado un poco en esa casa desde la Guerra Civil. Y yo encontré, entre otras cosas, un baúl, parece como del tesoro, pero es que era un poco el baúl del tesoro, lleno de cartas de la Guerra Civil, de correspondencia.
¡Qué interesante!
Sí, sí, porque además es donde ves realmente las sensaciones y los sentimientos que estaban teniendo, ¿no? Y pasan de la emoción tremenda porque han ganado de repente una batalla y lo cuentan, a la tristeza de mandar una carta a la nada, ¿no? A no saber si la van a recibir sus padres, de, oye, llevo 6 meses, nadie me responde, nadie, no sé nada de vosotros, no sé dónde estáis. Y va muy bien para el tipo de libro que he escrito yo, porque la parte histórica es fácil de encontrar, pero la parte a lo mejor más de los sentimientos es más difícil, ¿no? Y vía estas cosas
Claro, y viste lo doloroso que es una guerra.
Sí, sí, no, claro, horroroso, horroroso, terrible. Y sí, 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 y sobre todo la sensación esta de la carta esta que te comentaba ahora, la sensación de... Estoy escribiendo no sé si llega a nadie esto, no sé si...
Sí, sí, que te ibas y te podían matar, que es una perspectiva que para alguien que ha vivido siempre como nosotros en La Paz resulta inverosímil.
Totalmente.
O sea, que tú vas y vuelves y ya te mueres y entonces nadie más sabe de ti y además se pierde tu destino y tu familia es trasladada a un sitio a otro y desaparece.
Totalmente.
Y tú no tienes internet para encontrarla, ni teléfono,
totalmente,
ni nada. O sea,
sí,
es
sí,
que es una estás a la intemperie,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que también esas sensaciones, que eran un poco también las que me transmitían mis abuelos, eran los que a mí más me enganchaban, ¿no? Lo que me parecía más increíble. Vivimos una vida tan cómoda que de repente que te cuente una persona que conoces que se ha tenido que ir corriendo de su casa porque le venían a buscar, pues claro, es muy, muy, muy increíble.
¿Cómo te sientes con la polémica que seguimos protagonizando los españoles en torno a la guerra? Ahora mismo los premios Goya han premiado varias películas, por cierto, muy buenas, ¿no? Mientras dura la guerra, sobre la vida de Unamuno, La trinchera infinita, sobre quienes se ocultaron después de la guerra. Y sigue habiendo unas tomas de posiciones muy agrestes en este asunto. ¿Tú cómo te sitúas ahí?
Mira, yo me dicen mucho que el libro es muy imparcial, ¿vale? Yo digo que el libro no es de la guerra, que el libro es el fondo es la guerra, ¿no? El marco es la guerra, pero que no es un libro que trata de la guerra. Pero aún así me dicen que es un libro muy imparcial y me preguntan si me ha costado mucho. Y yo digo que no, porque yo al final tengo 42 años. Yo no he vivido ni siquiera el franquismo. Creo que mi generación tiene que empezar a poder ver las cosas un poco desde arriba y entender que una guerra hay malos y buenos en todos los lados y que es un desastre para todo el mundo, ¿no? Y que cuando acaba, en teoría hay unos ganadores, pero en realidad todo el mundo ha perdido. Y es un poco el sentimiento que tengo yo sobre esos años, ¿no? La pérdida de tiempo, la crispación que se genera, que dura muchísimos años. Creo que esto lo tendríamos que empezar a superar. Yo creo que lo tengo superado, por lo menos.
¿Y la literatura cómo la ves? ¿Qué tipo de lectores tiene El heredero?
Pues mira, yo creo que El heredero tiene muchos personajes que engancharán con mucha gente diferente. Tiene suficiente aventura para que al aventurero, al que le gustan los libros un poco de acción, le divierta. Tiene una parte de thriller, porque hay una parte de espionaje que a la gente le puede divertir. Y luego también tiene grandes historias de amor. Al final los personajes del heredero se mueven por amor y al que le gusten las historias de amor, que al final nos gustan a casi todos, pues
lo digo
pues
porque el grueso también de los lectores, según me dicen las editoriales, son señoras en los 50,
sí,
que están constituyendo las grandes devoradoras de la literatura que se edita.
Sí, eso es verdad. Yo al principio, cuando me empezaron a mandar tapas para el libro, había unas muy femeninas. Y yo, claro, que soy nuevo en este mundo, decía, oye, no entiendo esta tapa, y este libro lo veo muy para muy, muy femenino. Y me decían, no, es que las mujeres compran el libro y luego a partir de las mujeres se expande a todo el mundo. Entonces ahora la portada no es tan femenina, es más...
Es bastante art deco, femenina.
Sí, tiene un punto que se ve amor ahí, pero bueno, también tiene unos aviones por ahí arriba, tal. Yo creo que es un libro muy para todos los públicos, pero sí que es verdad lo que dices, y es el mensaje que me traslada la editorial a mí también, que compran las mujeres y a partir de ahí ya lo lanzan a todos los demás.
¿Y qué va a pasar con la literatura? ¿Se te alcanza?
Se me alcanza perfectamente.
¿Qué va a pasar en el medio futuro?
Pues
mira, ¿en 10 años vista?
Pues mira, yo creo que al final, a pesar de las series, que es lo que al final hace mucha competencia a los libros, porque
sí,
lo ves cuando quieres, lo paras cuando quieres, etcétera. Yo creo que la magia de tener el libro en delante y que tu cabeza funcione y se imagine cosas y que trabaje un poco más, siempre tendrá gancho. Yo ahora estamos hartos de ver programas que no piden nada de tu cabeza, ¿no? Que lo pones en la tele y no requiere nada de ti. Te llaman por teléfono, luego te vuelves a enganchar al programa y no ha pasado nada, ¿no? A lo mejor se nos ablanda un poco el cerebro viendo estos programas. A lo mejor sería más importante que dedicásemos un tiempo también a la lectura.
Pues este es el descubrimiento. Rafael Tarradas Bultó. Su libro El Heredero es el gran éxito de la editorial Espasa y, fijaos, nació en Amazon y en una aventura de familia. Enhorabuena. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina. Un saludo.
Teresa Ecobo, muy buenos días a nuestra crítica de cine.
Muy buenos días, qué interesante esta entrevista de este libro que me pienso comprar ya.
Estos eran y son grandes constructores de motos, los Bultó. Y El Heredero está inspirado en la historia de la familia, sí. Bueno, Mikey de Toro, ¿vamos a ir al cine?
Sí, qué remedio, ¿no?
Pues bueno, en realidad, en realidad Mikey va por placer y porque se estrena una peli que tiene mucho que ver con su infancia.
Y tengo ganas de verla.
Claro, claro, en realidad es por eso, si no, nada, pero vamos, tengo que decir, en primer lugar, que yo intento animar a nuestros oyentes a que disfruten de este maravilloso arte que es el cine. Ya voy a tomar nota de los que hayan ido a ver Vida Oculta o no, Cristina.
No.
Mikey,
no.
Pero yo voy a ir absolutamente.
Ay, Dios mío.
No sé si intentar ir mañana.
No, es que mis amigos me dicen, yo hoy sí puedo, yo hoy no, yo hoy, y como hay que ir, porque hay que ir con todos, no se va.
No.
Vida Oculta, no os la podéis perder, No os la podéis perder.
En fin, bueno, en fin, si no van a, los que no puedan ir porque están esperando a los amigos de Mikey o como Cristina, que siempre tienen, están liados, tengo que dar un aviso y es que hoy en 13 Televisión, un peliculón como Indochina, después Australia, en fin, que en 13 siempre gran cine. Esto lo primero. ¿Por qué tengo que decir esto? Porque los estrenos de esta semana son películas, bueno, que están bien, pero vamos, que lo mejor de lo mejor ya se ha estrenado antes de los Oscar o que te lo puedes ver en la tele. En fin, entre los estrenos de esta semana, ¿qué se encuentran? Pues se encuentra una película española que se llama Hasta que la boda nos separe. Hay que decir que en el free...
Mike. Mala pinta tiene eso.
Ay, en el primer trimestre.
Teniendo en cuenta que se va a casar Mikey,
sí,
es una noticia de
hasta
lo más lamentable.
Hasta que la boda lamentable. No sé, es verdad, él no le suena un poco mal. Hay que decir que en el primer trimestre de este año se van a estrenar 10 largometrajes de cine español, o sea, que no digan que no tienen posibilidades. Entre ellos esta comedia, que es de Dani La Orden, que dirigió El mejor verano de mi vida, que fue una película que gustó mucho, que tuvo un gran índice de espectadores llevados a las salas. Está preparando la segunda parte de esta, que se llamará La mejor Navidad de mi vida, y entre medias ha adaptado esta película que ya es una, que era una película francesa. ¿Vale?
Esto es muy clásico. Copiar a los franceses.
Es que están haciendo muy buen cine y entonces sí, de pronto nos da a nosotros para hacerlo. ¿Qué tiene de bueno la película? Pues que de calidad es muy buena. tiene un reparto muy bueno. Leo Harlem, Belén Cuesta acaba de ganar el Goya.
Leo Harlem, qué gracia.
Bueno, es
que,
muy bien,
yo es que este señor es que me da igual que aparezca. Además, en esta hace de sacerdote, yo me parto con él. Es que me da igual. Yo,
hace como ¿cómo muy
que
te da igual? Todo.
Que es que me da igual lo que haga, es que yo me parto.
Ah, que te ríes
todo
siempre. Sí.
Yo
es que
cuando estoy en mi casa me aburro, me pongo el YouTube, digo un monólogo de Leo Harlem y es que me parto. Es que
son buenísimos.
Bueno, hay uno del gimnasio. Hay uno del gimnasio. De sí, cuando va con el chándal al gimnasio. Dice, bueno, era.
Es bestial este hombre. En fin. Y luego, lo peor de la película, que el guión hace aguas por todas partes. Es la historia de una montadora de fiestas, que es el personaje de Belén Cuesta, que un día pues conoce a un chico que bueno tiene un affair con él, y después se da cuenta que este chico en realidad sale con su mejor amiga de la infancia, Marina se llama, y esta se crea un triángulo amoroso entre ellos tres, porque la novia de este piensa que en realidad le va a pedir matrimonio porque ha ido a ver a una organizadora de bodas, pero de eso nada, querida, y a partir de ahí, pues la cosa empieza a decaer. La peli tiene sus momentos, ¿eh? Yo creo que si le das una oportunidad, no hoy, que a lo mejor tienes que ir a ver Vida Oculta u otra, sino otro día que te pillas así como medio tonto, la disfrutas mogollón.
Bueno, pero esto es para tiempo sobrante, ¿eh? Vida
bueno,
Oculta,
sí,
Vida Oculta, Vida
es que,
Oculta,
es que,
Vida
es que,
Oculta.
Es que
y no has visto 1917 todavía.
Es que da, lo de Cristina.
Pero es distinto, porque eso es una película bélica sin mayor espesor moral, ¿no? Y
sí,
humano.
No, que lo tiene, la tiene también.
Una historia.
La tiene también, la tiene de amistad, la tiene de tener una moralidad.
De valentía.
De valentía.
De,
sí.
Bueno,
una película
de valentía
que,
me gusta.
Sí, hombre, claro que sí. Vamos, que si te toca a ti hacer lo que le toca hacer al muchacho ese, y vamos, y te la ves y te las deseas. En fin, que así suena hasta que la boda nos separe.
¿Nos vamos a casar?
Sorpresa.
Le has encargado nuestra boda a una amiga de la infancia.
Pensaba que no te iba a ver nunca más en mi vida. Por eso no voy a dejar a Alexia por un desliz del 3 al cuarto.
Eso es, ¿eh? Nada de dejar a gente por deslices de 3 al cuarto.
Siempre que nos pones estos trailers de cine español, la vocalización siempre me saca. Siempre,
¿sí?
Siempre. Me pasa con muchísimos actores españoles, que no es por criticarlo, ni muchísimo menos, que pobres hombres. Pero siempre se les nota como una adicción un poco flojilla.
Pero qué va, que no es la cuestión de la adicción. Es que, señor, estamos demasiado acostumbrados al doblaje.
Esa es
¿y
otra,
qué es lo que ya pasa con el doblaje? Que está demasiado
es
bien hecho y se habla perfectísimo. Entonces, claro, cuando tú oyes hablar a alguien como habla habitualmente, pues te parece que le falta algo. Pero yo
fíjate,
creo que nuestros...
Fíjate, con lo cómodo que es el cine español.
Cuando vas a la sala,
digo, se te hace incómodo,
tiene que
pero
ser
no
perfecto.
Tiene,
o sea, si no lo haces perfecto en doblaje,
pues
te largan
no,
de la sala.
Porque en realidad tus amigos no hablan perfectamente, yo no hablo perfectamente, todos
ya,
tenemos
pero fíjate
alguna adicción.
Que para el oyente es tan cómodo,
pero
pasa como en
claro
radio.
En cine,
claro,
claro, que suena tan todo tan... No sé cómo llamarlo, pero es como...
Y luego vosotros tenéis un defecto profesional, que eso es que os encanta, como hacemos radio todos, pues las buenas dicciones, las voces...
Que se oiga
bien,
todo perfectamente.
Claro, os gusta que todo se oiga perfectamente,
bueno, hacemos
pero en
lo
realidad...
que podemos, luego sí, trastabillamos como todos, metemos la pata...
Hombre.
Pero decimos tonterías, que a veces no es de la adicción, sino
sí,
del fondo.
Pero dices tonterías con esta voz, ¿entiendes?
Bueno, pero intentamos que se oiga bien, digamos.
En fin.
Ahora hay una de dibujos animados también, ¿no?
Bueno, hay una de dibujos animados que es la película romántica de la semana, que tengo que mencionarla simplemente porque yo creo que es la más redonda de todas. Se llama El amor está en el agua. Miki, apúntatela, que esta
sí,
es buena
sí,
de
sí
las buenas, ¿vale? Esta es de las buenas buenas, de dos que se conocen, están predestinados, pero a partir de ahí comienza un drama tremebundo. Y bueno, en fin, que yo creo que es la mejor película de la semana, de
creo
verdad.
Que ibas
esta,
a hablar de Sonic.
Pero Sonic no es de animación. Dale. Sonic tiene un personaje animado que es
esa
el
es
erizo
¿no?
azul.
Ahora tienes que entrar en los nuevos términos
claro
del cine, que es que como está hecho por CGI, no
claro
es dibujo animado, sino
me da igual que
animación
sea PNV que CGI. Yo las califico de dibujos animados. A mí
pues
me sale
no
un erizo azul
esto
en el comedor
como...
y me da un ataque.
No, pues, hombre, sinceramente, a ver, yo a mí me sale un erizo azul en el comedor y me habla y no es que me dé un ataque, es que me da un parraque que me muero.
Te vas directamente al psiquiatra.
Si te despiertas,
ya
esto,
te digo,
favor.
Bueno, pues Sonic es un videojuego que yo he jugado porque además es que a mí todo el tema de la velocidad me hace mucha
empezó
gracia.
En la Sega.
En Sega.
Es una de las primeras.
Y entonces a mí todo ese pasar plataforma, todas esas tonterías
es
con
como
mis
el Mario
sobrinos
Bros.
Lo jugaba. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tiene su primera adaptación. Esta película es divertidísima. Es decir, si tú no esperas nada como tú, que no esperas nada de este tipo de películas, te sientas y te lo pasas fenomenal.
O sea, si tienes que llevar un niño al cine, Sonic.
Sonic. Es. Pero es mezcla de animación, el CGI, creada con el CGI, junto con personajes reales, porque Sonic es el regreso, marca el regreso de Jim Carrey a la comedia, como siempre, exagerando, pero es que le queda fenomenal.
De verlo de este solo por Jim Carrey.
Es que vamos, es que yo, es que cada vez que sale Jim Carrey haciendo sus Jim Carradas, es que la peli sube, y luego se va él y dice, bueno, pues que vuelva él o el erizo, porque es que vamos, esto se va. En fin, que es una película muy, muy entretenida y los que no esperen nada se lo van a pasar estupendamente. Así suena Sonic.
¿Por qué te escondes en mi garaje?
Todo el ejército viene a por mí.
¿Por qué jugarse la vida por un alienígena?
Es mi amigo.
Este es mi poder y voy a usarlo para proteger a mis amigos.
Y luego hay una de suspense, ¿no?
Ahí hay una de suspense que yo creo que es una película que si la hubiese rodado M. Night Shyamalan hubiese quedado fenomenal. Pero como no la ha rodado él, pues queda menomenal. Medio menal.
O sea, para los que sean muy del género.
Se llama Crimen Contrarreloj, a Contrarreloj, es la historia. Bueno, nos recuerda un poco a Frequency. No sé si os acordáis de esta peli de Jim Caviezel, que era un radioaficionado y entonces hablaba por la radio y de pronto conseguía hablar con el personaje de Dennis Quaid, que era su padre en el pasado.
Ah,
e intentaba arreglar... Esa sí que era fabulosa, que intentaba pues arreglar un asesinato que iba a suceder, ¿no? Pues esta es bastante parecida. Es la historia de un señor que es policía, que tiene una pasión arrolladora por su sobrina y su sobrina fallece. Y un día le llaman al móvil y es su sobrina. ¿Qué es lo que pasa? Pues que están en dos momentos temporales absolutamente diferentes, pero interconectados.
Pero no lo digas.
No, pero esto se ve en el trailer, hija. Ah. Es el principio de la La gracia es... ¿Cómo van a conseguir estar más o menos iguales y conseguir que ese asesinato no se produzca? ¿Qué es lo que pasa? Pues que el arranque es brutal y luego para solucionarlo, claro, una cosa de tanto... Esto es como cuando Perdidos empezó con los saltos en el tiempo, pues que para arreglar eso nunca es nada fácil.
Que lo que nos estás diciendo es que esta semana tenemos que ir a ver 1917 si no hemos visto la película bélica. Vida oculta, si queremos ver una gran película que además tiene un contenido bellísimo, moral...
Parásitos, si ya habéis dejado de ver alguna de los Oscar, porque además la han repuesto porque está consiguiendo llevar a la
película coreana.
Y luego, si tenéis que llevar a los niños, Sonic está muy bien. Y si os gustan mucho las españolas y tenéis que ir adaptando vuestra mente a escuchar a la gente hablar como vuestros amigos hasta que la boda no se pare. En fin, que así es como sonaba Crimen a Contrarreloj.
Un crimen que en tu tiempo aún no se ha cometido. No solo va a morir tu padre, morirá tu madre y tú también.
¿Sabes lo que está pasando?
No vas a morir, no voy a permitirlo.
Qué cantidad de drama.
Me encanta, Mikey, que te vayas incorporando a las preocupaciones adultas.
¿Verdad?
Yo es que necesito que las películas terminen felizmente.
Yo también.
Alguna excepción, pero me cuesta.
¿Pero cómo que se adapta a las preocupaciones adultas? Pero si tiene puesto en internet un vídeo de una cabra cantando la canción de Star Wars.
Bueno, porque
sin parar.
La cabra es su animal fetiche. De hecho, si te fijas, tiene cara caprina.
Un poco sí.
Tiene un poco de cara caprina.
De lo que estoy bastante orgulloso.
Oye, mañana te voy a ver en la tertulia de chicas, Teresa Cobo.
Pero yo lo que no sé es por qué estoy yo ahí. Si yo soy más masculina que otra cosa, pero vale, me apunto.
Bueno, yo también soy un poco masculina. Lo que pasa es que mañana hablamos de racismo. ¿Nacemos con el racismo o nos hacemos racistas? Y claro, Teresa es negra. Y como es española, pues es que tiene los dos puntos de vista. Va a ser muy interesante. Bueno, te despido hasta mañana y continuamos con fin de semana, todavía media horita, que va a incluir una entrada de Almeida explicándonos algo apasionante. Y es que desde hace un par de siglos ha disminuido la temperatura corporal.
¡Ay, boah! Pues sí, se nota.
Ha bajado
pues
bastante.
¡Pues yo me noto ardiendo!
Sí, pero no. Un grado menos. Vamos a ver por qué está disminuyendo la temperatura corporal.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Estamos en un camino en mitad del campo entre los cultivos de cereales y las vides.
Futuro de la juventud, a los precios que hay.
¿Es posible una mujer de 29 años dedicarse a la agricultura?
Si seguimos como estamos, sinceramente no.
¿Cuáles son tus problemas? ¿Por qué la gente del campo se manifiesta ahora?
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
6 meses gratis. No hace falta añadir nada más. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno el jueves por la noche en Telecinco.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno.
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
El pueblo de Dios está en salida siguiendo el impulso del Papa Francisco. Desde el pabellón de cristal de la Casa de Campo en Madrid, Eucaristía de clausura del Congreso de Laicos, presidida por el Cardenal Ricardo Blázquez. El domingo por la mañana, en 13.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Te dijeron que cuando fueras padre comerías huevos. Lo que no te dijeron es que nunca jamás in your life te los ibas a poder comer tranquilo. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la 11. Compensa. Y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Semana.
COPE. Estar informado.
Y esta semana se ha resuelto una interesante polémica sobre el celibato de los curas. Se había planteado en un sínodo sobre el Amazonas que era preciso ordenar a los hombres casados con ánimo de que llegasen a poblaciones muy lejanas, porque al parecer no había suficiente clero en esa zona. Y algunos habían aprovechado para decir, bueno, ahora es cuando el Papa sale y quita el celibato y los curas ya se pueden casar. Pero ha ocurrido todo lo contrario. Francisco se ha afirmado en la necesidad de que los curas se dediquen enteramente a la comunidad y renuncien al matrimonio, y ha aconsejado que sean los laicos los que asuman las funciones en las comunidades y que no es preciso que se tome esa medida. Vamos a entender por qué un sacerdote no puede casarse, vamos a entender por qué esto es bueno, vamos a entender por qué ha tomado la decisión Francisco, preguntando a nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán, que lleva los medios de comunicación de la Conferencia Episcopal. Obispo, muy buenos días.
Hola Cristina, me alegro de escucharte.
Yo también. Bueno, pues algunos han interpretado esto como un paso hacia atrás, como un gesto de conservadurismo. ¿Por qué los sacerdotes no se tienen que casar?
Bueno, está claro que la ley del celibato, como su nombre indica, es una ley, no forma parte de la esencia del ministerio, pero sí que es verdad que casi desde el comienzo de la Iglesia los sacerdotes católicos de rito latino no nos hemos casado por una razón, llamémosle teológica, espiritual, de tener un corazón unido en torno al ministerio, en torno al servicio que prestamos. Por tanto, la Iglesia lo que hace es elegir a los sacerdotes entre los célibes, entre aquellos que no se van a casar. Y después yo creo que hay una razón que que el Papa en esta exhortación apostólica, querida Amazonia, lo deja también muy claro, hay una razón pastoral, una razón de dedicación del sacerdote a su ministerio. El Papa ahí hace una relación muy bonita, el sacerdote es para la Eucaristía, es verdad que la Eucaristía no puede faltar a las comunidades, pero necesita al sacerdote. Por tanto, yo creo, Cristina, que el celibato es una ley de la Iglesia, pero que viene a preservar la integridad del ministerio, la santidad del ministerio, el que aquel que ejerce en la persona de Cristo pues esté dedicado a esto y no haya ninguna otra cosa que pueda entretenerlo, ¿no? Que esté puesto su corazón entero, la unidad de su corazón en el Señor.
Sí, ahí hay cosas incluso de orden práctico. Siempre me pregunto cómo podría atender un sacerdote o un moribundo a las 4 de la madrugada o una pelea conyugal a esa misma hora si tuviese a su vez 5 hijos en casa reclamándolo. Pero además hay un misterio, porque es bonito que una persona, digamos, que esté delante de todos nosotros diciendo, oye, la felicidad no está en una carrera, no está ni siquiera en una familia. La felicidad es lo que decía Santa Teresa, que solo Dios basta. Yo creo que esto da mucha esperanza, que un joven o que un hombre elija este estado.
Sí, además yo creo que cuando uno está ejerciendo el ministerio sacerdotal, como ejercemos tanto, y miramos también a la santidad misma del matrimonio, decimos, ¿cómo puedo yo dividir el corazón entre dos cosas santas? Santo el ministerio sacerdotal y santo el matrimonio, porque lo que se trata no es de decir yo me caso porque necesito estar con una mujer, ¿no? Sino que yo creo que el matrimonio es algo más. Por tanto, yo creo que en la estructura y en el servicio propiamente sacerdotal, como que no son muy compatibles los dos si realmente queremos atenderlo con alma, corazón y vida, ¿no? Esta es la realidad. Muchas veces las teorías pueden decir una cosa, pero yo creo que o nos dedicamos al sacerdocio o nos dedicamos al matrimonio, que son las dos realidades santas, son sacramentos de la Iglesia.
Hay una última cuestión, una última objeción, y es que los sacerdotes de la Iglesia Oriental Católica, muchos de ellos están casados. Bien, es verdad que si enviudan no se casan de nuevo.
No se pueden volver
pero,
a casar.
Pero sí nos encontramos con sacerdotes casados, y hay quien dice, bueno, pues de esta manera se paliaría la escasez de vocaciones.
Bueno, no es así. Yo creo que ahí el Papa también utiliza ese argumento para llamar a los obispos de América Latina y a todos los obispos a decir, en el seminario hay que formar a los sacerdotes para la generosidad, para que también vayan a la Amazonia, para que vayan a los lugares difíciles. Y dice que no solo hay que educar a los futuros sacerdotes a esta generosidad, sino que hay que proponerlo en los que ya somos sacerdotes. Y dice una cosa el Papa que es verdad y es importante. Dice, hombre, hay más misioneros autóctonos de la Amazonia en Estados Unidos y en Europa que en la propia Amazonia.
Claro.
Por tanto, el problema de la Amazonia a lo mejor no es que no haya sacerdotes, sino que algunos que tendrían que ir porque son de allí, o otros que podrían ir desde otros lugares del mundo, a lo mejor prefieren estar en otros lugares. Por tanto, no es precisamente la falta de sacerdote el problema más importante, ¿no?
Sobre todo a nivel global. El otro día me comentaron que en China hay 1 millón de conversiones al catolicismo todos los años. O sea que en último extremo, pues habrá sacerdotes chinos, que no pasa nada.
Sí, sí, así es, así es.
Don Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera, muy feliz semana.
Igualmente, Cristina, hasta la próxima semana. Un abrazo.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Y está teniendo lugar el Congreso de Laicos en Madrid, un magno acontecimiento en el que se bucea en lo que los cristianos de a pie tenemos por delante y el mundo al que nos enfrentamos. Es un momento para reflexionar, que es asunto que muchas veces no hacemos. Vamos a ver qué es lo que se está tratando allí con don Isaac Martín, que es delegado de Apostolado Seglar de Toledo y miembro de la Comisión Ejecutiva del Congreso de Laicos. Don Isaac, buenos días.
Buenos días.
Un momento peculiar como el que está teniendo lugar, ¿qué tipo de reflexiones necesita?
Bueno, es un momento muy peculiar, pero también yo creo que muy esperanzador. Aquí se está produciendo una reflexión múltiple. Por un lado, estamos reflexionando sobre aquello a lo que estamos llamados, los fieles laicos, sintiendo claramente que no somos, digamos, destinatarios pasivos, sino que tenemos una misión propia, una misión específica, y que podemos aportar mucho en el mundo. No somos ni cristianos de segunda ni ciudadanos de segunda. Yo creo que esta es la reflexión principal. Y junto con ella, bueno, pues están en la jornada de hoy, se están presentando distintas experiencias que muestran que tenemos una iglesia viva que está, bueno, pues acompañando y planteando propuestas concretas a muchos hombres y mujeres hoy en día, bueno, pues para acompañarles y para, de alguna manera, responder no solo a sus dudas, sino también a sus propias necesidades.
Hablábamos con Ginés García Beltrán de la propuesta del Papa para la cuestión del futuro de la Iglesia, que los laicos asuman más funciones, que tengan un mayor protagonismo. ¿Esto se ha sustanciado de alguna manera en este Congreso?
Está muy presente en el Congreso, está presente en las ponencias, están presentes sobre todo en el proceso preparatorio, porque hay que tener en cuenta que aquí a estos tres días hemos llegado después de un año y medio de trabajo que se ha sustanciado de las distintas diócesis, asociaciones, movimientos, y esta preocupación porque los laicos asumamos un claro protagonismo, no solo dentro de la Iglesia, sino también en el medio del mundo, es la tónica dominante tanto en la fase previa como en estos días. Pero no, quizás la palabra no es tanto protagonismo como sinónimo de tener espacios de poder, sino sencillamente ser fieles a aquello a lo que estamos llamados. Los laicos somos la inmensa mayoría del pueblo de Dios, como dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, y esto, bueno, pues se tiene que notar dentro de la Iglesia, pero sobre todo se tiene que notar también fuera de ella.
Hemos tenido en el Congreso, ayer, en la ponencia inicial, a don José Luis Restán, nuestro director editorial. ¿Qué tal lo ha hecho?
Pues lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. Él fue el comunicador de una ponencia a la que evidentemente dio su toque y puso sus dones al servicio de todos los que le estábamos escuchando con mucha atención, pero esa ponencia tiene gran parte de su origen en las aportaciones de los grupos, ¿no? Pero bueno, lo transmitió de una manera excelente, fue muy aplaudido.
Un resumen, justo, un resumen, una propuesta
pues,
concreta
un
de Restán.
Los laicos tenemos mucho trabajo por hacer, ¿no? Pero hay luces, hay sombras. Él insistió en que, bueno, pues tenemos que ser fieles a nuestra vocación y tenemos que salir bueno, pues estar presente en las realidades donde están los hombres y mujeres, rompiendo, bueno, pues dos de los problemas que podemos observar. Por un lado, el clericalismo, insistió mucho en esta idea, que los laicos no tenemos que dejarnos clericalizar ni ser, bueno, tratar de ser clérigos, y la idea también, bueno, pues de hacernos presentes en las realidades en las que estamos inmersos cada uno de nosotros.
Hay un siglo, al menos aquí en España y en Occidente, complicado, porque avanza la descristianización, los cristianos vamos siendo pues menos desde el punto de vista social, por lo tanto también nuestra influencia va lógicamente disminuyendo. Por el contrario, hay muchos lugares del mundo, estoy pensando en Nigeria, estoy pensando en los cristianos de Siria y de Irak, que son un ejemplo. Nos encontramos también en medio de una revolución digital y tecnológica radical, de un cambio de los baremos estratégicos mundiales. ¿Qué puede aportar la Iglesia en este momento?
Bueno, pues yo creo que la Iglesia tiene que aportar su propuesta específica, y es que la fe es luz, que Jesucristo, el encuentro personal con Jesucristo, nos puede ayudar en nuestra concreta vida, y que, bueno, pues estamos ahí, ¿no? No solo para mostrar a Jesucristo, sino también para acompañar y para responder pues a las circunstancias del día a día que todos tenemos. Esta visión universal de la Iglesia que tú lanzas, Cristina, yo creo que es muy importante tenerla en cuenta. Y aunque es cierto que somos una minoría, pero estamos llamados a ser, en palabras de Benedicto XVI, minoría creativa. Y el hecho de que nos sintamos menos Lejos de considerarnos irrelevantes, yo creo que lo que tiene que hacer es que caigamos en la cuenta de que como hermanos nuestros que están en otras partes del mundo, que están dando testimonio, que están haciendo que sus comunidades crezcan, pues eso estamos llamados nosotros. Ya no vivimos en un mundo cristiano, ya no vivimos en una sociedad cristiana, sino que tenemos que llevar a cabo ese primer anuncio, incluso a las personas que están bautizadas, y por tanto, esto que funciona en otras partes del mundo también está llamado a funcionar en nuestra concreta realidad occidente, y en ello estamos.
Pues este es don Isaac Martín, delegado de Apostolado Seglar de Toledo, un miembro de la Comisión Ejecutiva del Congreso de Laicos que se está desarrollando en Madrid y que recoge todas las propuestas de los laicos de España. Se llama así el Congreso Pueblo de Dios en Salida. Muchísimas gracias, Isaac.
Gracias a ti, Cristina. Un placer.
Un saludo.
Un saludo.
Si nos ponemos un termómetro o se lo ponemos a nuestros hijos o a nuestros seres queridos, esperamos encontrar en torno a 36 grados y medio en el cuerpo. En la medida que esto sube, pues empezamos a pensar en febrícula o en fiebre. Pero esta cuestión, esta temperatura media del cuerpo, ha variado. Ha variado desde el siglo XIX al menos. Concretamente, está bajando la temperatura de los cuerpos. Esteban Pérez Almeida es nuestro doctor de cabecera. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. No
Me
solamente
he
ya tenemos
perpleja.
El cambio climático, ya tenemos
el cuerpo climático o la variación de la temperatura
sí.
corporal. ¡Qué barbaridad! ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué han encontrado?
Pues mira, la verdad que cuando me dijiste de hablar de este tema me llamó mucho la atención, primero porque tengo que confesarlo, lo he tenido que estudiar, he tenido que revisarlo bien porque no tenía mucha constancia. Después cuando me he puesto a revisarlo, Cristina, tengo que decir que es un estudio bastante serio, un estudio que nos viene de una de las mejores universidades de Estados Unidos y por unos investigadores de primer nivel. ¿Y qué es lo que han hecho estos investigadores? ¿Qué es lo que está pasando con nuestra temperatura corporal? Pues bueno, lo primero que hicieron, o lo primero que se les ocurrió, fue ver qué es lo que pasaba con la temperatura corporal desde el año 1860 hasta el año 1942. Y entonces aquello no era fácil. Y vamos, es todo lo contrario, era muy difícil, puesto que estudiaron 23.710 casos de veteranos del ejército de la Unión, de la Guerra Civil Norteamericana. Bueno, cuando los estudiaron, es decir, tenían que ver historias clínicas en donde tuviesen la temperatura en un momento y en otro, es decir, en distintos momentos de su vida. Y se dieron cuenta de que sí, que efectivamente algo estaba pasando e iba disminuyendo la temperatura. Ellos decían que en torno, en aquel momento, en torno a las 3 centésimas más o menos por década. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿esto habrá ido a más? Y pensaron que sí, y entonces ni cortos ni perezosos estudiaron 677.427 mediciones de temperatura en otro periodo de tiempo que iba de 1971 al 75 y del 2007 al 2017. Cuando se ponen a estudiar todos estos casos, llegan a una conclusión clara, y es que la temperatura corporal en los varones, y después también se vio que en las mujeres en Estados Unidos, había disminuido de una forma importante, tan importante como que en este siglo y pico había disminuido en torno a...
¿A medio grado?
Sí, sí, y pelín más.
Podríamos decir que a finales de 1800, por ejemplo, nos hubiésemos encontrado una temperatura media de 36 grados como la normal.
Sí. Y ahora te vas a 36,4 como la normal, cuando nos siguen diciendo que 37, ¿no?
Sí. Pues, ¿no? ¿Y cómo se explica que no sea causa de falta de precisión en los termómetros?
Pues sí, eso fue lo primero que ellos pensaron. Dijeron, a ver si los termómetros de antaño no eran tan fidelinos como los de hoy en día. Y no, resultaron que cogieron distintas cortes y vieron que no, que realmente el termómetro pues iba bien. A partir de ahí dijeron, pues bueno, pues si no es un fallo del termómetro de la medición, tiene que ser algo más. Y aquí es en donde viene lo espectacular, me parece, Cristina, lo espectacular de este trabajo. Porque ellos lo que se ponen es a investigar y bueno, con las distintas hipótesis, como siempre en ciencia, a decir esta sí, esta no, hasta que llegan a una conclusión que a mí me parece fascinante. La conclusión es que hoy en día vivimos más, pero nuestro sistema inmunológico es menos activo que en el año 1860 o 1900. ¿Por qué es menos activo? Pues porque antes nuestro sistema inmunológico estaba alerta a un montón de agresiones que recibía, un montón de antígenos que recibía desde fuera. Hoy en día, con la vacuna sobre todo, y después pues también pues con el medio ambiente, como lo tenemos con todo, la comida, como es una comida pues ya muchísimo mejor preparada en cuanto a contaminación, resulta que el sistema inmunológico no es tan activo y parece que se va enfriando, entrecomillado,
bueno,
esto,
el sistema inmunológico. Bueno, lo que es bonito, que el sistema inmunológico tiene una relación con la inflamación, y al haber un sistema inmunológico menos activo por las vacunas y los antibióticos y por la mayor higiene, parece que los tejidos corporales están menos inflamados y tenemos menos temperatura.
Sí, señora. Al final la conclusión exactamente es esa. Es decir, al final te das cuenta que la influencia que tiene la inflamación celular en todo nuestro organismo, no solamente en lo que es la temperatura corporal, sino lo que es el proceso del envejecimiento, distintas enfermedades, y esta sí que parece que ha bajado porque hay menos inflamación.
Sí, sí, fíjate. O sea, en términos generales podemos felicitarnos de que la salud mundial es mejor.
Sin ningún tipo de lugar a duda.
Fíjate, vivimos más, estamos menos inflamados y por eso tenemos menos temperatura.
Claro, y efectivamente, es decir, sobre todo eso, es decir, como estamos menos inflamados, estamos viviendo más años. Es decir, la clave del envejecimiento y de muchos procesos, por ejemplo, oncológicos, es la inflamación celular.
Date cuenta. Y convendría, ¿y va a seguir pasando? ¿Vamos a quedarnos más fríos cada vez?
Bueno, la tendencia parece que es a que sí, pero no al final que seamos de hielo. No, no, nos podremos tocar.
Nos podremos tocar todavía. Bueno, Esteban Pérez Almeira, director médico de COPE. Muy buena noticia. Muchísimas gracias.
Un besote.
Interesantísimo. Pues estaremos bajando de temperatura, pero nosotros no notamos nada. Estamos bien alterados y calentitos y absolutamente alucinados de que nos queden exactamente 5 minutos de programa, querido Mikey de Toro.
Es cachondo que hables de temperaturas bajas cuando en el estudio yo cada vez que entro me empiezan unos sudores del calor que hace aquí.
Como estoy con un poco de catarro, tengo 2 estufas.
Sí,
y la Lomana está a punto
caliente
de darle un parraque.
Sí, sí.
Y a Marían Rojas, que está embarazada, le han venido unos sudores. Pero igual, es que si no, no hay manera de hablar, empieza a toser y claro, molesto.
Pues hemos tenido muchísimos comentarios de los oyentes, entre ellos, notas de voz que nos han llegado a través del WhatsApp del programa. La primera de ellas sobre el tema de Marta del Castillo.
Si no se confiesa dónde está el cuerpo, yo pienso que tiene que ser un agravante, un aumento de la
que
pena.
Sí,
ojalá
que se llegue al final
del asunto de Marta del Castillo, por su familia en particular y el sufrimiento que han llevado, y por todas las personas buenas.
Seguramente el que está en la cárcel está encubriendo a otro que será bastante más chungo que él, para que no se lo cargue, claro.
Que bastante tiempo hemos perdido yo todo. Bastante tiempo perdido, bastante dinero, bastante mal han pasado sus madres y sus padres y todo el mundo, y de gastos y de historias están riendo de nosotros.
Yo creo que hay una luz de esperanza, por lo menos para que digan dónde está enterrado el cuerpo o los restos de los huesos, por lo menos para que esta familia descanse en paz.
Que sí, que tiene muchísima razón los oyentes.
Sí. Un par de comentarios escritos a través del WhatsApp. En España no solo se puede salir de la cárcel por no confesar, sino que en algunos casos les impiden que entren aunque hayan confesado. Otro, por ejemplo, España es única en cuestión de leyes. Puedes hacer la barbaridad que quieras, solo irás a la cárcel si eres un pobre desgraciado. La gente importante se ríe.
Y sobre todo, yo lo que digo es que no puede ser lo mismo la situación y la condena de una persona que ayuda a encontrar un cuerpo que la que no.
Claro, tú, si tienes a la familia en vilo durante años porque el cuerpo de su hija no aparece y él no quiere decir... Que no lo va a decir porque no quieren hacerle el examen forense.
Hombre, ahora no se puede considerar esto por la ley, ¿no? Porque no, pero habría que hacer una modificación de la ley. Si usted confiesa, pues tiene su pena íntegra, pero se le quitan 5 años, yo qué sé, o se le quitan 3.
Que sí que sería lógico.
Eso decía un oyente, que tenía que ser un agravante.
Es que debería
ser. Por sentido común.
Sí, ensañamiento. Claro. Con los padres se está ensañando.
Uh-huh.
Bueno, Cristina, también ha sido un éxito la tertulia, aunque algunos...
Sorprendente el nivel de nuestros oyentes, yo te digo.
Hayan estado un poco perdidos. Sí, han estado un poco perdidos, pero la han disfrutado igualmente. Mira, escucha.
Ay, Dios mío, Cristina, que hoy que me estoy perdiendo con la niña, con el gato, con el no gato. Bueno, verdaderamente son personas muy inteligentes.
Los ordenadores nunca van a superar el intelecto humano, supuesto que es precisamente los humanos los que manejan los ordenadores y están fabricados precisamente para manejar las personas y no al contrario.
Bruta la tertulia de hoy. Enhorabuena, es sencillamente fantástico. Más veces más este, más de estos. Me ha encantado. Te vuelve la cabeza loca, pero realmente aprendes un montón.
Qué interesante, de verdad, yo me sorprendo con los oyentes y su capacidad de aprendizaje, porque yo me he sentido con la cabeza loca varios momentos, como decía Paco González, pero ciertamente se te ordenan un montón de ideas e intuyes que esto va a cambiar a toda velocidad.
¿Te acuerdas de María Jesús Flores? ¿Te suena de algo?
No.
Es un saludo que te manda una oyente que dice lo siguiente: qué bien llevas el programa en la COPE los fines de semana. Felicidades de tu profesora de la infancia.
¡Ah! ¡María Jesús! ¡Un abrazo muy fuerte! Ay, ese correo dámelo, que la tengo que contestar.
Fenomenal.
Que era nuestra profesora de... pues de ciencias y de lengua, creo. Lengua.
Hay que decirle lo que es para que se acuerde.
Mucho cariño. La señorita María Jesús, por favor, mil gracias. Hemos llegado al final. Mañana estaremos también aquí a las 10, las 9 en Canarias. Y tenemos que decirte que hemos sido Marcio Ortega y Jesús García Ercilla al mando, Diego González, Mikey de Toro, Miguel Soria y Juan Amaro en el equipo, Enrique Gómez en el control, José María Orihuela en el central y Cristina López Schlichting al micrófono. Así que hasta mañana, pasadlo muy bien por la tarde y no os olvidéis de acompañarnos de nuevo porque la jornada de mañana será tela marinera.
Queremos escuchar la tertulia esa sobre el racismo que tienes preparada.
También que tenemos preparada. Adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Bienvenida a Australia.
Nicole Kidman.
Pienso luchar para que Faraway Bowls recupere su esplendor.
¿Cómo has entrado aquí?
Sé convertirme en invisible.
Hugh Jackman.
Para esos pretenciosos yo soy como un negro.
¡No dejes que me lleven! ¡No quiero ir!
¡No es nuestro hijo! ¡Es un niño aborigen!
El por qué contamos historias es más importante de todo. Hace que gente se sienta de su tierra. Siempre.
Australia. El sábado a las 8 de la noche. En 13.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
COPE Más.
Los Nogales. 10 residencias y 4 centros de día en Madrid. 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales. 91-331-3101. Los Nogales. Desde 1978.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Pasamos días de mucho frío y las personas sin hogar, en la calle, están pasando un duro invierno. Cáritas sigue trabajando con ellos para que tengan una vida más digna, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos de la generosidad y entrega de los demás. Las personas sin hogar no están solas. Cuentan con el buen corazón de personas como tú, que siguen luchando por una sociedad más justa y generosa. Cáritas Madrid, ¿qué quieres que haga por ti?
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustín.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en dagustin.com y te lo llevamos a casa.
D'Agustín, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en dagustin.com.
D'Agustín, tu puerto de mar en Getafe.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.